RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Bogotá en una sabana de los Andes fue inventada. Bogotá es la capital, es un compendio de mi patria. Bogotá es un acertijo pa' el local y pa' el foráneo. Es una ciudad de todos, pero nadie se hace cargo.
Bogotá es un paraíso puesto en fértil altiplano. Son hermosos esos cielos cuando el sol cae en verano. Y la lluvia que es frecuente lava el cielo y limpia el caos.
Recientemente celebramos el cumpleaños de Bogotá, una ciudad con miles de historias y como habitantes de ella somos protagonistas. Son 483 años de evolución y cambios, hechos que son parte de nuestro ADN. Bogotá es la combinación perfecta entre lo moderno y lo antiguo, rodeada de un mar verde que forma parte de la cordillera de los Andes. La historia de esta ciudad inició el 6 de agosto de 1538, cuando el conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada fundó Santa Fe de Bogotá. Pero, ¿y la Bogotá antigua? ¿Sus memorias? De ello tejeremos palabras hoy. Damos un afectuoso saludo a nuestros oyentes y una calurosa bienvenida a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. En el día de hoy, los acompañaremos quien les habla, Yamile Medina, nuestra licenciada en Matemáticas y Física, Sandra Eliana Encapié.
Un cordial saludo para todos y todas, bienvenidos a este espacio y un placer, Yami, aceptar esta invitación tan interesante. Muchas gracias.
También de la casa, el licenciado en Ciencias Sociales, Robert Alexander Romero.
Gracias, profesor, por la invitación.
A ustedes, apreciados compañeros. Damos inicio a este programa y antes de la fundación de Bogotá, ¿qué? Los primeros pobladores de Bogotá fueron los muiscas, pertenecientes a la familia lingüística chibcha. A la llegada de los conquistadores, se calcula que hubo en ese momento 1 millón de indígenas. Ocupaban las tierras altas y las faldas templadas entre el macizo de Sumapaz en el suroeste y el nevado del Cocuy en el noreste, en una extensión de unos 25.000 kilómetros cuadrados que abarcan la altiplanicie de Bogotá, parte del actual departamento también de Boyacá y una pequeña región de Santander. Pero es aquí donde empezamos a tejer palabras sobre esa Bogotá antigua. Profe Robert, tú que eres el experto, por favor cuéntanos quiénes eran esos pobladores prehispánicos.
Claro que sí, profe, como tú lo mencionas, en estas hermosas tierras ya existían habitantes antes de la llegada de los españoles, ¿no? Pues son los que tú mencionaste. La civilización muisca, como muy bien lo dijiste, aproximadamente 1 millón, poco menos, de habitantes, quiere decir que pues para la época eran pues un grupo alto de habitantes en la zona. Y pues esta civilización muisca se encontraba distribuida en distintas partes pues de este territorio, específicamente pues de los Andes, desde Sumapaz en el suroeste hasta el Nevado del Cocuy en el noroeste, sí, aproximadamente con una extensión de unos 25.000 kilómetros cuadrados. Incluso alcanzó a acaparar una pequeña parte de la región de Santander. Sin embargo, pues hablando arquitectónicamente, pues no alcanzó a desarrollar grandes ciudades como si lo hicieron otras comunidades nativas de lo que hoy en día es Colombia. Te cuento pues que los muiscas, su deidad principal fue Bochica, ¿cierto? O es Bochica mejor, vista como mitológicamente su creador allí en el Salto de Tequendama, como su principal dios. También tenemos pues otros dioses como el dios del sol, que es Sue, y la diosa de la luna, que es Chía, que si nos damos cuenta vamos a encontrar que hoy en día pues aún conservamos palabras de ese momento, ¿no? De esos siglos y de esa historia muisca y esa historia prehispánica de nuestro territorio, no solo colombiano, sino pues también americano. Ellos pues principalmente se dedicaban a la caza, a la pesca, fueron además de eso pues netamente agricultores, y allí es como encontramos diferentes alimentos de pan coger, como por ejemplo el maíz, la papa, los frijoles, la calabaza, los tomates, los cubios, bueno, etcétera, etcétera. Y también pues fueron grandes mineros, ¿no? Se destacaron por la explotación de la sal y las esmeraldas y obviamente pues de la orfebrería, ¿no? Ellos se caracterizaron también por un arduo trabajo en torno a lo que es el oro y a la transformación de este, a incluso alinearlo con otros minerales y también del trabajo del algodón. Entonces vamos a ver que era una sociedad pues bastante organizada, bastante importante para nuestra historia. Allí a veces suele confundirse decirle muisca a los chichas, y resulta pues que las chichas hace parte de esa lengua que utilizaban los muiscas para comunicarse, ¿no? Y bueno, ya digamos como para finalizar, pues digamos mencionar que las mujeres pues también tenían grandes habilidades en las cuestiones de tejer tela, incluso el tejido de cestas, el tejido de y el trabajo de plumas, y que pues fue una organización nativa que, al igual que muchas otras de nuestro país, se fue exterminando poco a poco con la llegada pues de los españoles y de los europeos en general, y todo lo que acarrió ese proceso de conquista y de exterminio de las comunidades nativas.
Complacidísimos, profe, porque de alguna manera ese es el objetivo principal de este programa, conocer esa Bogotá antigua, como tú lo planteabas, y mira lo interesante de todo el aporte que hiciste, que en últimas es una clase que has hecho o has dividido en varias estaciones allá desde tu dinámica pedagógica. Y pues obviamente la profe Sandra Elena, que está con nosotros, nos entrega su aporte, ¿cierto? Desde esas personajes o personalidades que fueron representativos en la Bogotá antigua. Profe, tú tienes mucho que aportar al tema. Cuéntanos, por favor.
Bueno, más que yo, es como la historia, profe.
Así es. Sí, porque aquí vamos a retomar la historia y a entregar la importancia de la historia que está escrita, pero que también está contada por nosotros, y que este canal aquí en Tejiendo Palabras lo va a reproducir.
Sí, Yami, muchísimas gracias. Bueno, así como tú dices, una historia que es contada y otra que aún no nos la han contado. Y hay otra que pues se ha perdido, no sé, tal vez uno pregunta ahorita a la juventud muchos datos de la historia. Y bueno, yo sé que no soy tan perfecta en historia, pero sí, hemos perdido un poco esa historia patria que sería muy bonita traerla hoy. Entonces, cuando tú me dices, bueno, entonces hablemos de la Bogotá antigua, y es un tema súper lindísimo. Mi mirada se centra allí en el centro histórico de la Candelaria, prácticamente como dice el profe Robert, toda esa cultura que allí estaba asentada desde un inicio, y bueno, posteriormente se va expandiendo, ¿no? Pero en principio, retomemos la parte científica, que ha sido también una disciplina, digámoslo así, de reconocida para, digamos, nuestras culturas prehistóricas. Pero pues inicialmente retomemos todo ese bagaje que nos da en los españoles y esos países europeos. Entonces me encontré yo pues dentro de mi memoria eso de la expedición botánica, ¿qué será eso con relación a la historia de Bogotá? Así que todo nuestro conocimiento científico parte de allí, de esos personajes que en verdad se entregaron, incluso pues uno revisa un poco la historia de ellos, su libertad también se vio allí afectada porque ese movimiento científico, llamémoslo así, porque pues tenía de todo, los lleva a vivir unas situaciones frente a toda esa política que reina en ese periodo colonial. Ese contexto pues nos habla también de que allí se manejaba mucho la parte de la cultura. No sé, tal vez el profe de sociales me ayuda, pero era
claro, como es que resplandor. Es que tocaste un tema importantísimo que fue la expedición botánica, ¿cierto, profe Robert? ¿Y esa expedición botánica tiende a darse en esa época prehispánica o fue ya posterior?
No, eso ya fue posterior. La necesidad de conocer el país nace, digamos, de la importancia del gobierno. Decir, bueno, nosotros qué vamos a distribuir, qué tierra vamos a administrar y cómo lo vamos a hacer. Entonces es cuando surge esta posibilidad de hacer la expedición botánica con el objetivo de conocer el territorio e incluso de conocer pues quién lo habitaba, ¿no? Hacer como un cateo de la existencia de la flora, de la fauna y de las comunidades que habitaban pues todo el territorio nacional.
A mí me quedó algo muy, muy pendiente y es cuando tú hablabas de la diferencia entre Muisca, que era la comunidad como tal, y Chibcha, que era el lenguaje. Interesantísimo, eso lo voy a preguntar. Pero entonces también había en su momento, no sé, ¿cómo se podían definir caciques? ¿Quién eran los jefes de los muiscas? Pero eso, profe, lo vamos a contestar ahorita en el segundo bloque, ¿te parece? Profe Sandra, ya nos vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos a su
y programa. Queda pendiente mi personaje.
Y claro, por favor, porque se hizo la pregunta.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la Red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Bogotá en una sabana de los Andes fue inventada. Bogotá es la capital, es un compendio de mi patria. Bogotá es un acertijo pa' el local y pa' el foráneo. Es una ciudad de todos, pero nadie se hace cargo.
Bogotá es un paraíso puesto en fértil altiplano. Son hermosos.
Y retomando el tema que ya venimos trabajando, es importante reconocer que por más de que estamos visibilizando o estamos viendo a la Bogotá antigua, también hay circunstancias específicas que tienen que ver con la ciencia, que no son tan antiguas, pero sí corresponden a la historia. Y es precisamente allí donde la profe Sandrita tiene algo que contar.
Gracias, Yami. Sí, así como nos estaba contando el profe Robert, tenemos este pequeño evento en la historia que se llama la Expedición Botánica y hace énfasis no solo en la parte de la botánica, sino también en la astronomía, también en el campo de los ingenieros, bueno, todo lo que está relacionado como la arquitectura, la ingeniería y todo ese panorama que viene pues a desglosarse en esas casas, en las diferentes localidades, digamos, lo que lo podemos evidenciar aún en día. Tenemos entonces el personaje, pues, lo estuve mirando aquí en el billete de 20 mil pesos. A ver, ¿a quién se trata? No. Bueno, en el caso
acá tengo como 5.
Tan solo dos personajes cuya actividad se centró en las ciencias han merecido aparecer en los billetes. Bueno, no sé cómo harán allí, pero tenemos dos personajes. Uno, se había tenido en cuenta Francisco José de Caldas, pero pues más que como científico, él fue como el mártir de la patria. Tenemos Julio Garavito Armero, que aparece en los billetes de 20 mil pesos, y tres decenios atrás, nosotros hemos cambiado ¿cómo se llamaría el diseño de estos billetes? Okay. Estaba José Celestino Mutis adornando los billetes de 2,000 pesos. Bueno, creo que también en el de 1,000 pesos estaba otro personaje. Y la imagen de Mutis también estuvo presente en los últimos billetes. 200 pesetas. Recuerden que 200 pesetas requiere esta moneda. Que fue circundante, la última moneda circundante en España, más o menos como 1868, creo. Entonces, no solo estaba allí representando la parte, ¿cómo se llamaría? Cuando se merece ese premio, pues, de aparecer durante
todo el reconocimiento.
Y ese reconocimiento no solo fue en las monedas y en los billetes de acá de Colombia, sino también fue significativo en esa moneda española. Bueno, esa fue la última, las pesetas, ¿no? 200 pesetas, que uno decía, uy, ¿eso cuándo existió? Pero sí, existió. Entonces, pues, mi profe, pues, yo tengo muchísimas cosas, pero quiero contarles que en cuanto a la astronomía también tenemos avances, no solo en el campo de la ingeniería y de la arquitectura, como les estaba diciendo. El primer observatorio, más o menos en 1847, creo. Entonces, ese es el que todavía está allí cerca al planetario, ¿no? Hay uno que está, perdóname, allá por el lado de la casa atrás de Nariño, que es donde fuimos el otro día, algo así parecido, el que fue
el Museo de Bogotá.
El claustro, ¿te acuerdas que estaba ahí el claustro? Eso, todo eso hace parte de la Universidad Nacional de Colombia. Ahí estaba todos esos estudios que hacían del espacio de pues porque ellos venían de un estudio, porque naufragando pues las estrellas, ¿no? Aquí vinieron a retomar todos esos estudios y consolidarse muchas cosas gracias a esa investigación allí centrada en el Observatorio Astronómico de la Universidad. Bueno,
tú hablas
de la Universidad Nacional.
Sí, tú hablas con mucha propiedad, porque efectivamente en el programa hicimos una jornada de presencialidad donde visitamos esos museos, sí. Y especialmente nos interesó el Museo de la Universidad Nacional, que está ahí. Es casi que una habitación de la Casa de Nariño, ¿no? Interesantísimo, y por eso hablas con tanta propiedad. Por eso es importante que nuestros estudiantes en nuestra comunidad educativa, en el programa de alfabetización, educación básica y media, nos escuchen. Y por eso hacemos estos programas académicos.
Bogotá es la ciudad de todo, ciudad hermosa, mi capital. Hace frío, pero se siente el calor de hogar. Cuando llego a la Candelaria, sus calles siempre me ven pasar.
Aquí con este fondo de canción que nos está proponiendo el programa, es importante que hablemos entonces de esos sitios turísticos, de esos sitios importantes que tiene Bogotá. Yo solamente voy a nombrar algunos, como pues la Candelaria y sus museos, ya lo han dicho, o lo hemos planteado. Está Monserrate y el Mirador de San Francisco. Obviamente que está la Bogotá rural. Nosotros tenemos una localidad que es la localidad de Sumapaz, y también tenemos pues ahí mucho de qué hablar. Está la Bogotá Académica, lugar turístico, las universidades, está los Andes y la Nacional, que como todos sabemos son las más importantes de Colombia. Y les recomiendo especialmente el Festival Internacional de Teatro, que ha fortalecido, digamos que es a nuestra ciudad, ¿no? El Festival de Teatro y Circo de Bogotá. Para el 2023 se va a llamar así. Es el evento que congrega cada año, durante 3 semanas, a los diferentes miembros de la comunidad teatral y circense bogotana, pero también pues iberoamericana. Es una fiesta que reúne medios de comunicación, entidades públicas y privadas, y ya lleva 18 años, ¿sí? Muy recomendadísimo para que este año lo tengamos presente. Vamos a...
Yami, si estás hablando, bueno, yo tengo otros lugares allí.
Por ahí.
Museos, que bueno, son también gratuitos. Bueno, yo hablaría de varios espacios. Digamos, tenemos uno que es la Casa de Sámano. Allí también está el talleres de escultura. Uy, toda la parte casi que artística de estas culturas está también ahí. Y no solo allí, también está el museo, bueno, la Casa de la Moneda no iba a decir, pero hay uno que es justo ahí detrásito, que es el de las monjas. Se me fue. No lo tenía. Junto a eso tenemos otros museos, como está, bueno,
igual están concentrados en esa Bogotá académica, universitaria, en la Candelaria como tal, ¿cierto? Sí, ya sea cuáles te remites, y la idea es que nosotros podamos hacer un programa donde podamos ampliar acerca de esto. Quiero conocer cuál es la invitación que nos va a hacer el profe Robert, pero vamos a un corte comercial y ya regresamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Ciudad de todos, ciudad hermosa, mi capital. Hace frío, pero se siente el calor de hogar. Cuando llego a la Candelaria, sus calles siempre me ven pasar. Yo me tomo una aguapanela y a caminar.
Bogotá, la ciudad. Noté que pudimos ver iniciativas o invitaciones de nuestros invitados a esos lugares icónicos de la ciudad de Bogotá. Robert.
Claro que sí, profe. Bueno, no netamente la invitación es aquí dentro de la ciudad,
uh-huh.
Pero pues quiero hacerlo porque es un municipio que queda muy cerca de la capital, aprovechando que hemos hablado hoy de los muiscas, ¿no? Es un sitio que es importante no solo por su belleza arquitectónica y natural, sino también por su historia, ¿no? Tiene una carga profunda de historia y sobre todo de memoria. Es el municipio y la laguna de Guatavita, ¿sí? Esa laguna que se convirtió por allá cuando los españoles en su avaricia querían encontrar el dorado y que más tarde vendría a ser la leyenda del dorado.
Sí.
Efectivamente allí se llevan una serie de ceremonias y procesiones cada vez que un cacique iba a heredar el poder, entonces se bañaba en polvo de oro allí en esa laguna, ¿no? Y se le hacían ciertas ofrendas. Sin embargo, pues la codicia de los españoles y en cierta medida la historia también dice que fue una excusa que tuvieron los nativos americanos para desgastar a los españoles, les hablaban de una ciudad dorada, que todo era hecho de oro. Entonces, en medio de esa avaricia que he comentado, pues ellos intentaron buscar esa ciudad dorada, la cual supuestamente existía, pero hacía referencia a las ceremonias que hacían los muiscas. ¿Sí? Entonces, la laguna queda muy cerquita aquí de la ciudad de Bogotá, está aproximadamente a una hora, hora y media, y lo mismo también el municipio, porque quedan en diferente, o sea, quedan muy cerca entre ellas, pero quedan en un lugar diferente. Entonces, la invitación también es a ir a conocer, si ya conocemos, pues también compartir las experiencias con otras personas y no dejarlo solo en el turismo, sino también mirar la carga histórica y de memoria que tiene pues todo este legado muisca en nuestro país.
Y que también se ve presente en los billetes que retomaba. Yo he visto, ¿cómo se llaman esas artesanías, no? Esas figuras que se hacían en oro, que están en el Museo del Oro, de hecho.
Orfebrería.
En la orfebrería en oro, que también hay representación en los billetes. Pero de alguna manera sí es importantísimo que entendamos que Bogotá justamente tiene un lugar tangible e intangible, que es esa, ese edificio del archivo distrital, ¿cierto? Y ese archivo distrital es una dependencia que va de la Secretaría Distrital de la Capital, que tiene como misión la protección de garantizar con transparencia, accesibilidad, procesamiento y conservación la información de interés, ¿cierto?, para el gobierno y para todos los ciudadanos. Es un edificio que, la verdad, a mí me ha causado muchísima curiosidad porque lo veo, pareciera que estuviera sin terminar. Está en la 30 con 26, cerca al edificio del Catastro. Me parece muy interesante. Sé que se ha construido como memoria y como homenaje a toda esa memoria que se ha venido perdiendo, pero que al mismo tiempo se está rescatando y se encuentra en este lugar. Entonces, también como recomendado para que podamos reconocer una historia que está siendo enriquecida, que nutre no solamente recuerdos, memorias y testimonios de sus habitantes cotidianos, sino también de esa actividad barrial, comunal, local, ¿no es cierto?, que nos sirve para temas de investigación, para todos quienes estamos involucrados en este ámbito académico. En ese marco, pues es importante reconocer que el archivo o la memoria histórica de un país es relevante. Ahora quiero que...
Sí, Yami.
Sí, sí.
Pero ahora, yo quiero aportarte allí.
Dime,
donde
claro.
Estaba el antiguo matadero.
Ajá.
Pues va ahí.
Oh, sí, señora. Tienes...
También ese lugar. Pero bueno, yo quiero hacer una...
La biblioteca distrital, ¿no? Super. Es ahí.
Sí, sí, la distrital. Sí, es bueno, es dos cosas. Entonces, la primera... Allí está funcionando otro observatorio, que es el observatorio de la Universidad Distrital. La entrada por ahora es gratuita, se ve, tener un telescopio. Bueno, lo que yo quiero rescatar ahorita es la invitación hacia la lectura. Es que tenemos esta parte de la expedición botánica como la chispita que generó todo este... gran engranaje alrededor de la ciencia, de las comunidades científicas, de toda esa literatura y toda esa investigación, como tú decías, con relación a la ciencia, la física, la química, las matemáticas elementales, esas revistas también que son una reliquia igualmente, la Sociedad Colombiana de Ingenieros y todas esas comunidades con ciencias, o sea, la invitación es a estos chicos de como atraerlos hacia la ciencia, porque sí. Nuestro país está lleno de potencialidades que necesitamos.
Y que enriquecen nuestro quehacer académico, ¿no?
Sí, y no digo más porque hay muchos...
Sí, no, aquí hay muchísimo, pero con lo que han dicho de verdad que es importantísimo. Yo ahorita para finalizar, solamente quiero hacer un homenaje a Bogotá en cinco canciones, ¿no?, que hemos propuesto. La primera se llama Hola Rola, del grupo Niche. Este grupo, Niche, es una de las agrupaciones más destacadas de Colombia y es una generación totalmente salsómana que ha bailado temas, ¿no? Es decir, se han bailado temas de esta agrupación, pero lo que pocos saben es que en su amplio repertorio la Orquesta Caleña tiene una canción que saca a relucir la belleza de Bogotá. Al pie de la montaña, tocando el cielo, está Bogotá como un jardín de luces, muestra su inmensidad. Algunos de estos son versos que van a encontrar en esa canción.
Y otros genes se fundieron en las brasas, de cantando el cobre de su piel quedó mi raza.
La otra canción que quiero poner en este programa se llama Ay, qué dolor, un grupo que se llama La Derecha.
Bye.
es una canción rockera, ¿sí? De rolos, compuesta por el bogotanísimo Mario Duarte. Es el himno del centro de Bogotá, hace parte de la ola de rock colombiano que tomó fuerza por allá en los 90. Y que el video es un viaje por la ciudad de aquellos años, por sus calles y sus noches. Las imágenes que ustedes ven en el video destacan, a pesar de su opacidad, unas calles y unas noches muy, muy hermosas. Con el paso de los años, esta canción se ha convertido en un componente importante de la cultura capitalina y un recordatorio permanente de que Bogotá es el centro del rock nacional.
Ni East Coast, ni West Coast, mi ciudad es diferente. Aquí se vive otro ambiente. Ni East Coast, ni West Coast, tengo lo suficiente. Amor para mi gente. East Coast, ni West Coast,
mi Ali Aka Mine es uno de los artistas más prolíferos de la escena hip hop colombiana, originario de Bogotá y radicado en Buenos Aires. Este rapero es reconocido por sus letras realistas y concisas. En Mi Ciudad es Fresca, el rapero hace una radiografía de la urbe desde la perspectiva bastante equilibrada, una ciudad de matices donde siempre se puede disfrutar y a la que siempre se va a amar. También está el video acompañando a esta canción, es un recorrido osado por los lugares emblemáticos que probablemente muchos podrán identificar.
Hey, yo con los pies siempre en el suelo, a 2600 metros, más cerca de lo que quiero. Carros pisteros y motos saben de tombos y de asfalto roto y lleno de agujeros. En la calle hay mucho...
Y no puede faltar ese pasillo de la gata golosa, ¿no? Pasillo que es insignia del altiplano cundiboyacense que hoy está ligado a Bogotá por la tradición que encierra. Aunque no tiene letra, su melodía inconfundible está compuesta por el tolimense Fulgencio García, quien originalmente nombró a la pieza Soacha. Sin embargo, fue rebautizada tiempo después en honor a un establecimiento francés. Unos dicen que era una dulcería, otros dicen que era una chichería. Se llamaba La Gaité Goulis y que los bogotanos de la época adaptaron a la española como La Gata Golosa. Los invito a que disfruten de esta oferta musical que hemos querido traer hoy como conmemoración a ese 483 años de Bogotá y sobre todo a tener presente que existió una Bogotá antigua. Antes de terminar, agradecemos la participación de los docentes del CINEP que hoy nos visitaron y por supuesto a todos nuestros oyentes. Recuerden, el Sistema Nacional de Educación Permanente ofrece un amplio portafolio de servicios a los que pueden acceder en las distintas sedes de la UNAD. Porque el CINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. También recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook UNAD Bachillerato y en Instagram Bachillerato_UNAD.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.